El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia del pueblo mexicano. Un programa que busca entender las grandes transformaciones nacionales a través de sus principales actores, los pueblos y la sociedad mexicana. Historia del pueblo mexicano, conducido por el doctor
Pedro Salmerón.
Un programa realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
¿Qué tal? Buenos días a quienes nos escuchan esta mañana del 5 de enero del 2019. Hoy, gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Instituto Mexicano de la Radio, inauguramos una nueva serie radiofónica llamada Historia del Pueblo Mexicano, por XEB en el 1220 de AM y por Horizonte en el 107.9 de FM. Soy Francisco Javier Orozco, bajo la titularidad de este nuevo programa. Saludamos al doctor Pedro Salmerón y al doctor Felipe Ávila. Doctores, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias. Es un gusto contar con ustedes en este nuevo programa. Y a nuestro amable público radioescucha, gracias por sintonizarnos. Los números telefónicos en cabina de XEB, el 5604-7846 y 5688-3254. Por Horizonte, llame al 5601-0802 y en la Lada gratuita el 01800-946-37. Este día tenemos un programa sumamente interesante en el que nuestros titulares nos hablarán sobre lo que será este programa y también conversarán sobre la importancia del estudio de la historia. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días. Soy Pedro Salmerón y me da mucho gusto regresar a estos micrófonos. Hace ya varios años, durante 6 o 7, acompañé al doctor Javier García Diego en estas mismas frecuencias con el programa Conversaciones sobre Historia. Fue un programa que duró mucho tiempo, muy exitoso, del que luego pues yo me fui para trabajar en algunas otras cosas. Y ahora regresamos con el encargo de dirigir el INER junto con el doctor Felipe Ávila y retomamos parte de la idea de ese programa, pero también una novedosa idea que ahora les comentamos. Y nos acompañará permanentemente en este programa como co-conductor mi colega, amigo, compañero de armas y de muchos trabajos, el doctor Felipe Ávila.
Muchísimas gracias, Pedro. Es realmente un honor compartir esta experiencia, tanto trabajando en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, como también de manera particular en este programa, que estoy seguro que va a ser una experiencia riquísima, en donde vamos a poder discutir entre nosotros, vamos a poder invitar también a muchos de nuestros colegas, historiadoras, historiadores, porque nos parece que es fundamental en esta etapa que se está iniciando en el país, en el gobierno, en la sociedad, repensar el papel que tiene que cumplir la historia dentro de esta gran transformación que estamos construyendo entre todas y entre todos.
¿Para qué la historia? ¿O qué tipo de historia es la que queremos difundir, discutir desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y desde este espacio radiofónico? Quería empezar citando a Javier García Diego, ya que, como decimos, de alguna manera esto procede de su experiencia. Y citando tanto a Javier García Diego como más bien un recuerdo que hizo Javier García Diego de nuestro añorado maestro, fallecido hace poco más de un año, don Álvaro Matute, que recordó García Diego hace pocos meses en la revista Relatos e Historias. Decía Javier García Diego, que a su vez Matute decía, ¿sí?, que la historia debe ser vista como una vinculación grande hacia la ética y hacia la formación de valores. Decía Matute, yo creo más en la historia maestra de la vida que en la historia aséptica, supuestamente neutral. Si tiene algún sentido dedicarse a la historia, es justamente para enseñar y para formar. La historia nos debe proveer de la conciencia de valores. Si la historia no nos provee de valores, no sirve para nada. Esta era la concepción de la historia de Matute, que recordó hace poco Javier García Diego, y que cuando la leí, pues la comenté, la publiqué en la jornada, la platiqué con amigos y colaboradores, y llegamos a la idea de que si se puede sintetizar rápidamente lo que nosotros queremos de la historia, es justamente en esta frase de don Álvaro Matute. Y durante décadas los historiadores profesionales parecimos olvidarnos del papel de la historia maestra de la vida, de la historia formadora de valores. En parte como una reacción saludable a lo que había sido la historia oficial priista. Una historia oficial priista fincada en héroes. La llamada historia de bronce, le decimos historia de bronce, porque es el material con que se hacen las estatuas. No es que los héroes tengan nada de malo en sí, sino la forma en reducir la historia a un personaje y olvidarnos de quién son realmente los actores de la historia. ¿No es así, colega?
Sin duda. Qué bueno que citas a dos de nuestros queridos profesores, Javier García Diego, nuestro maestro, nuestro guía en muchos de los recorridos que hemos tenido la oportunidad de hacer desde que decidimos dedicarnos profesionalmente a esta materia maravillosa que es la historia, y particularmente la historia de México, y a nuestro recordado, querido, admirado profesor Álvaro Matute, que también jugó un papel fundamental en nuestra formación profesional como historiadores, a quien tuvimos el placer de seguir en sus clases, de escuchar en sus conferencias, de tenerlo como amigo, a quien recordamos y recordaremos siempre, y que creo que el papel que tuvo Álvaro Matute como formador de historiadores es muy relevante, y particularmente en esta frase que has comentado aquí con nuestros radioescuchas, de la historia como formadora de valores, como formadora de ciudadanos, como una contribución ética y moral fundamental que creo que tenemos que tener muy presente, y particularmente en estos tiempos que están comenzando a nivel nacional. Yo creo que si la historia tiene algún sentido, es justamente desde esta óptica, como una disciplina que tiene que ayudar a educar, a conocer, a discutir, a reflexionar a la sociedad mexicana desde su más tierna infancia, porque yo creo que el papel de la historia es el cemento que construye la identidad nacional, es lo que nos permite identificarnos como parte de una comunidad que tiene un pasado, que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que tiene experiencias, y que es a partir de este conocimiento de la historia, de lo que ha sido la nación mexicana en sus etapas anteriores, la que nos va a permitir comprendernos, identificarnos, asumirnos como nación, como pueblo, y esto es lo que nos va a permitir discutir nuestro presente, pero sobre todo pensando cuál es el futuro que queremos. Creo que esto es fundamental, y la historia tiene un papel central como formadora de valores y de identidad.
Quería decir yo, al decir historia oficial, la mal llamada historia oficial priista, que más bien hay que llamarla historia del libro de texto, que no es tan mal desde mi perspectiva hablar de héroes, es decir, de hombres, mujeres que cumplieron con su momento histórico y que se sacrificaron, se entregaron por una idea, por un valor. El problema de la historia de héroes de la era priista de nuestra historia, que no tiene que ver con el actual partido político, sino con una época anterior que terminó para mí en 1988, es la idea de que es un personaje y no el pueblo el que hace la historia. Uh-huh. Vamos a una pausa y en el siguiente segmento hablamos de quién es para nosotros el protagonista de la historia.
abrimos un paréntesis musical para escuchar la canción de la Independencia, Versos Populares, con música de Ramón Sánchez, interpretada por Susana Harp.
Al norte y venciste, y en Cuautla se están cuidando. Jugaron con la cadena, pero con el mono cuando. Remaindita de mi vida, mientras yo te significo que el valor de estos campeones solo es jarabe de pico. Que el valor de estos campeones solo es jarabe de pico.
Dice Carlos María de Bustamante que al anunciarse la fausta noticia del nombramiento del vocal por Oaxaca en el Correo Americano número 24, se insertó un lore al general Morelos, una octavilla bastante conceptuosa, y la reproduce. La virtud y la gloria separadas, andaban en el mundo desvalidas, viendo sus santas aras profanadas y sus adoraciones mal fingidas. Juntáronse y sus almas inflamadas, esta sentencia dicen decididas. O volamos las dos hasta los cielos, o vamos a animar al gran Morelos. Y prosigue. En esos días se cantaban las glorias de este caudillo, aún en el mismo México, a pesar de la vigilancia más bárbara del gobierno. Esta canción está inspirada en esos versos y suma otros de la época.
Justamente don Carlos María de Bustamante es uno de los creadores originales de la historia basada en héroes. Pero en el caso de don Carlos, que además es un hombre que escribió hace ya casi 200 años, en el caso de don Carlos vinculaba a este héroe con los otros héroes, con el pueblo. No está mal, si hablamos de héroes, recordar a un personaje como Morelos. Lo que está mal, lo que estuvo mal durante las décadas del priismo, o mal desde nuestra perspectiva actual, porque cada época ve la historia como puede verla, lo que estuvo mal desde nuestra perspectiva actual es tratar de hacer de estos héroes, de estos hombres que se entregan, que cumplen, de estas mujeres que luchan, que se sacrifican, tratar de hacer de estos héroes personajes puros, prístinos, sin errores, sin vicios, sin defectos, sin pasiones. Y más criticable aún para nosotros de convertir a estos personajes en estas cosas monolíticas, es que es una historia desmovilizadora. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pueblo solo debe participar siguiendo al caudillo, al héroe, al hombre puro, que casi siempre era varón, por cierto, de a caballo, militar, ¿sí? Rico, blanco. Uh-huh. ¿Sí? El pueblo solo podía participar como seguidor de estos grandes personajes, y cuando el pueblo participaba por su propia cuenta, solo destruía porque no tenía la guía de uno de estos héroes. Entonces lo que nos enseñaba esa historia era, primero, hay héroes que sí saben hacer las cosas y que son puros, y el resto, lo único que tenemos que hacer es seguirlos. Y esto era el enorme defecto de la historia de bronce basada en héroes, porque además, si para ser héroe había que ser puro, prístino, sin errores, inmaculado, pues francamente ninguno de nosotros alcanzaba, ni podía alcanzar, ni tenía forma de convertirse en eso. Y segundo, si no había héroes, entonces lo mejor que tenías que hacer era quedarte quietecito en tu casa obedeciendo al gobierno. Ese era el problema de la historia, que yo llamo historia priista, que fue vigente en México desde los 40 hasta los años 80 del siglo pasado. Nosotros queremos encontrar otro tipo de héroes, y uno de los objetivos centrales de este programa será buscar esos héroes, los verdaderos constructores de la historia de México, los héroes colectivos, Felipe.
Sí, nosotros tenemos una formación en escuelas públicas en donde desde las primeras letras hasta nuestros posgrados estuvimos absorbiendo en distintas etapas esta manera de ver la historia desde los libros de texto de primaria, de secundaria, las lecturas que nos daban nuestros profesores en el bachillerato, las que nos formaron en la facultad, en los posgrados. Y creo que Una cosa que ahorita es relevante subrayar es que este es el momento adecuado, oportuno, en donde existen las condiciones favorables para repensar esta concepción de la historia que nosotros hemos absorbido a lo largo de toda nuestra etapa formativa y académica. Como has señalado, creo que con mucho acierto, nosotros nos formamos y todavía las generaciones actuales se siguen formando dentro de este paradigma historiográfico en donde la historia es vista a partir de las élites, a partir de los grandes personajes, a partir de los que dominan, en donde la sociedad, la inmensa mayoría de las mujeres, los hombres, los jóvenes, los adultos mayores de la sociedad mexicana están excluidos y son vistos solamente como objeto, no como sujeto. Nosotros tuvimos una formación teórica desde la izquierda, participamos en movimientos sociales, hemos tenido la fortuna de contribuir con nuestro granito de arena en algunas de las luchas populares que nos tocaron a nuestras generaciones. Y creo que ahorita es nuestra obligación, tenemos la responsabilidad de abrir esta discusión a la sociedad mexicana, a las instituciones académicas, a las instituciones educativas y culturales de nuestro país, de repensar cuál debe de ser el papel de la historia en esto que se está gestando, en esta transformación que ya comenzó y que creo que una de sus tareas pendientes y fundamentales es entender cuál es el significado de la historia, para qué sirve la historia en este presente que tenemos para construir un futuro mejor. Porque creo que en esta etapa que nos está tocando vivir, hay muchas oportunidades. En particular, un gobierno que encabeza a la República en este momento, para el cual la historia sí es importante. Un gobierno que se entiende como parte de un proceso histórico, pero además desde una óptica muy distinta a la que habíamos estado acostumbrados a observar, que es un gobierno que se siente parte de la mejor tradición de la historia nacional, que es la tradición del pueblo mexicano, de los campesinos, de los trabajadores, de los obreros, de los estudiantes, de los profesores, de los indígenas y también de las mujeres. Porque creo que en este momento que se está abriendo histórico para nuestro país, este repensar la historia tiene que ver con verla desde el punto de vista de los excluidos, de los marginados, de los que no tienen voz, de los que no han sido escuchados. Y dentro de este gran sector que es la mayoría de la sociedad mexicana, un actor fundamental son las mujeres. Tenemos que ver la nueva historia desde esta perspectiva en donde la sociedad mexicana es protagonista de su propia historia a partir de los sectores excluidos, y uno de los sectores excluidos más importantes es el de las mujeres.
Eso quiere decir, Felipe, que no pretendemos ser neutrales.
Claro.
No fingiremos en ningún momento neutralidad ni imparcialidad. Mucha gente que no lee historia académica profesional piensa que la historia es aséptica o neutral. Podríamos sacar la lista de todos los mejores historiadores de toda la historia y muchos de ellos combatieron incluso con las armas en la mano, como Marc Bloch contra los nazis, o como Ramón Iglesias en España contra los fascistas, o como Vicente Riva Palacio en México contra el Imperio Maximiliano, o sea, incluso con las armas en la mano. No pretendemos ser neutrales porque queremos traer la historia de ese pueblo de México organizado en resistencia, en lucha contra la opresión, y ese será nuestro sujeto a lo largo de lo que dure este programa, o al menos varios meses. Ya lo irán viendo, ya lo iremos contando. Pero también queremos decir que desde en el INERM, bajo nuestra dirección, y en los micrófonos de este programa, se abrirán los micrófonos a otras voces, a voces distintas de las nuestras. La pluralidad será también un eje tanto del programa como de los foros y eventos públicos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pero nuestra posición es la de rescatar la historia del pueblo y de la resistencia popular. Eso también nos tiene que llevar a decir que va a haber una guerra por la historia que ya luchamos durante los años anteriores, desde diversos medios de comunicación, desde nuestro trabajo como historiadores, y es la guerra contra la reacción desde la derecha neoliberal en contra de aquella historia de bronce priista que ya tratamos de explicar rápidamente Felipe y yo. ¿Qué entendemos por esta historia neoliberal? La historia neoliberal es la no historia. Hay un enorme contraste entre el anterior presidente, que no sabía nada de historia y que no le interesaba, ¿sí?, y el actual, que como bien dice Felipe, está claramente interesado en esta historia y en entender el presente de México como continuación clara de su pasado. Y eso tiene que ver también con la historia neoliberal. La historia neoliberal lo que quería era matar la historia, acabar con la historia, decirnos permanentemente que tú puedes prosperar y triunfar si le echas ganas, independientemente de tus condiciones socioeconómicas, de tus condiciones educativas, de tus oportunidades, de tus raíces, tú triunfas si le echas ganas y todo depende únicamente de ti. Al decir eso, que es una patraña absoluta, al decir esa patraña y querernosla vender de mil maneras distintas, lo que nos están diciendo es no importa qué raíz tenga, no importa de dónde vengas, solo importa lo que tú haces de manera individual. Y los planes de estudio para la primaria que se fueron imponiendo en los últimos años del neoliberalismo se fincaban en dos, yo llamaría, antivalores, ¿sí?, el individualismo y la competencia, ¿sí?, porque se fincaban en este abandono de la historia y esta idea de matar la historia. Y entonces se pusieron de moda una serie de, no historiadores, ninguno era historiador, no sé si llamarlos intelectuales o como alguien los ha llamado, intelectuales, que lo que producían, lo que contaban, lo que querían convencernos era de una historia también fundada en las élites y los grandes hombres, donde el pueblo, peor aún que en la historia priista, era un pueblo destructor, un pueblo niño, un pueblo, dice uno de los intelectuales a quienes ellos más quieren, Octavio Paz, un pueblo hijo de la chingada, cito textualmente Octavio Paz, y que el pueblo no debe meterse en la historia y solo las élites, pero que las élites están formadas por aquellos que saben cómo conducirlas, ¿sí?, y que cuando alguien del pueblo interviene, lo hace solo por egoísmo, por enfermedad, esquizofrenia, incluso en el caso de Pancho Villa, decían, por ejemplo, o estupidez congénita, como en el caso de Madero, ¿sí? Y de lo que se trataba era de demostrar que estos antiguos héroes en realidad eran perversos traidores, profundos egoístas, enfermos psicópatas y todos ladrones y corruptos. ¿Cuál es la idea de esa concepción de la historia? Decirnos, si, parafraseando Octavio Paz, si nos dirigen y nos gobiernan los hijos de la chingada, o si así ha sido en la historia, ¿qué importa que hoy también así sea? Y la idea era, no te metas en lo público, no te metas a la historia, porque solo se va a destruir. Olvídate de lo político, sepárate de lo político, no participes en la vida pública porque la política es un asco, déjale la política a los políticos y tú progresa, tú sal de tus problemas trabajando solo. Échale ganas. Es el echeleganismo como filosofía política del neoliberalismo.
Sí, y abundando con esto que estás comentando, nos tocó que un acontecimiento fundamental como fue el año de 2010 en que se conmemoraba el bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, haya estado dominado culturalmente por este paradigma neoliberal que has comentado con amplitud, en donde la mayoría de las voces que tenían acceso a los medios, los intelectuales con mayor fama, con mayor presencia en la prensa, en el radio, en los programas de televisión, en las revistas culturales, pues hicieron un balance desde su perspectiva brutal, negativo, de lo que habían sido esas dos grandes gestas históricas. Yo recuerdo la discusión que se abrió en donde la mayoría de las voces de estos intelectuales orgánicos del régimen de la época decían que las revoluciones de independencia y la mexicana no habían servido para nada porque estábamos peor que antes de que estallaran y que además el costo en vidas, en sufrimiento, en destrucción, la conmoción que habían causado en la sociedad mexicana no había valido la pena, que no había cambiado la economía, que la economía seguía siendo una economía capitalista desigual, que la pobreza no había tampoco podido mejorarse, que la exclusión, la marginación, los grandes problemas no habían desaparecido con las revoluciones y que entonces pues más valía olvidarlas, olvidarse de la violencia, olvidarse de la necesidad de cambiar las cosas, sin entender que las revoluciones, en particular la de independencia y la Revolución Mexicana, no habían surgido porque los mexicanos y mexicanas de ese entonces no hubieran tenido otra cosa que hacer. Hubieran estado aburridos y se les hubiera ocurrido, ¿por qué no hacemos una revolución? Cuando las revoluciones son estallidos sociales, son erupciones volcánicas que nadie espera, que nadie desea, pero que sin embargo son necesarias porque no hay otra manera de cambiar, porque no hay otra manera de componer las cosas, porque por las buenas no se van a mejorar, porque los intereses creados son de tal magnitud que antes te matan o te encarcelan a que permitir que sus privilegios se acaben, y que no les queda en circunstancias históricas excepcionales a las masas, al pueblo, a los sectores populares, otra salida que esa. Es una salida de desesperación, porque de todas maneras están muriendo, están sufriendo, y no hay otra manera de componer las cosas. No es que se quiera hacer una revolución, es porque no hay otra manera de cambiar las cosas de a de veras.
Y también olvidan, o fingen olvidar, o son incapaces de comprender que quien provoca las revoluciones son también los poderosos cuando cierran todas las salidas, todas las posibilidades de cambio. Nosotros tenemos la infinita ventaja en esta coyuntura de que se ha logrado una transformación, o se está logrando una transformación pacífica, aunque en un contexto nacional sumamente violento, causado por razones que ya iremos explicando. La historia del pueblo de México, la historia de las revoluciones. ¿Qué historia queremos, Felipe? Lo contamos regresando de la siguiente pausa.
Hacemos un breve corte y al regresar escucharemos el himno ínclito al Gran Morelos, música de José Mariano Elizaga, del disco La Resistencia Popular, de la serie Voz Viva de México de la UNAM. Regresamos.
Horizonte 107.9 de FM. La Casa del Jazz en México.
La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI.
Porque sabemos que tu trabajo vale más. Lo justo es que ganes mejor. En 2019, el salario mínimo aumentará 16% y será de 102.68 pesos. Y en la zona libre de la frontera norte, se duplicará a 176.72 pesos diarios. El incremento más alto en 30 años. Resultado del trabajo entre gobierno, empresas y obreros para mejorar la vida de las y los mexicanos. Gobierno de México.
XHIMR, Horizonte, 107.9 de frecuencia modulada y 107.9 canal HD1. Teléfono en cabina, 560-10802. Correo electrónico, horizonte@imer.com.mx. Horizonte, claridad informativa y todo el jazz. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Historia del pueblo mexicano. Continuamos.
Por convicción, pero también para borrar un pasado político no del todo conveniente, en las primeras horas de nuestra nación, José Mariano Elízaga compuso la música del himno al ínclito Gran Morelos, que había sido publicado 10 años antes como canción en honor a Morelos. En el Correo Americano del Sur, fechado en Oaxaca, el julio 22 de 1813, a decir de Enrique de Olavarría y Ferrari, el estreno de este himno registró un entusiasmo colectivo tan intenso que solo se le podía comparar a la mismísima entrada del ejército trigarante en la ciudad capital. Esta canción expresa las grandes acciones realizadas por Morelos. En la letra de la canción también se hace mención de algunas de sus victorias, como la toma de Orizaba de Veracruz, una obra de homenaje a Morelos. Los números telefónicos los recordamos aquí en cabina para que usted se comunique en XEB 5604-7846 y 5688-3254. Si no se escucha por Horizonte, el 5601-0802 y larga distancia 01800-900-4637.
Y hace 7 años, un grupo de historiadores nos empezamos a reunir en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional para diseñar una propuesta de lo que llamamos entonces política historiográfica. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado frente a la historia? Lo primero que decíamos, y hay que ratificarlo aquí, es que el Estado no debe intervenir bajo ninguna circunstancia en la investigación de la historia. La investigación de la historia y la escritura de la historia deben ser absolutamente libres. Con eso respondo una de las preguntas que ya nos llegaron, aunque abundaré en ella. El Estado no debe intervenir, no debe dirigir la investigación histórica, ni el debate, ni la escritura de la historia. Pero sí tiene el Estado tareas fundamentales. La custodia del patrimonio nacional, la difusión del patrimonio nacional, el patrimonio arqueológico, histórico, cultural, artístico del país, debe custodiarlo, vigilarlo, difundirlo el Estado. El Estado también debe diseñar, en colaboración con la sociedad civil y escuchando siempre a la sociedad civil, la enseñanza de la historia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué historia? ¿Para qué se la vamos a enseñar a los niños? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de valores queremos a través de la enseñanza de la historia transmitir a los niños? ¿Sí? Y el Estado también tiene que buscar cómo la historia creada por quienes la crean de manera libre, puede contribuir a la formación de cultura cívica y de ciudadanía. Ciudadanía informada, por ejemplo. ¿Qué entiendo yo por ciudadanía informada? En los meses pasados en los que discutimos sobre consultas, preguntas al pueblo, a nadie se le ocurrió pensar que en Suiza, nadie dijo que en Suiza durante los 40 años anteriores ha habido 38 consultas populares sobre temas que van desde la política económica hasta la infraestructura o hasta el cambio de gobierno. 38, casi una por año. Y temas, muchos de ellos aparentemente complejos o muy técnicos. Y a ningún político suizo, a ningún periodista suizo se le ocurrió decir, no, que de un aeropuerto solo hablen los que saben de aeronáutica. En ese momento se acaba su carrera política, porque saben en Suiza que una ciudadanía informada, una ciudadanía consciente, va a discutir sobre un tema de infraestructura, por ejemplo, y se va a informar. Y saben que quienes proponen una cosa y quienes proponen otra serán capaces de explicarle a la sociedad, en términos concretos, llanos, qué es lo que se está proponiendo para que la ciudadanía informada decida. El Estado, pues, debe formar ciudadanía y debe promover valores, creemos nosotros, los valores de un Estado liberal, democrático, laico, incluyente y tolerante. Un Estado que busque preservar la integridad nacional y la soberanía, pero que también sea capaz de reflexionar sobre la pluralidad. Nos oponemos radicalmente, como historiadores, a la idea de muchos historiadores del pasado de la construcción de un solo México. Un México con una sola raza, nada más dañino, en mi opinión, que la idea de raza como división de los seres humanos, de una sola lengua, una sola etnia. Hay que entender el Estado mexicano, la nación mexicana, como todos los demás, como una nación plural, y entender entonces la casi infinita diversidad de las historias de sus pueblos, de sus grupos constituyentes.
Sí, sin duda. Yo creo que lo que nosotros estamos buscando hacer es una práctica histórica distinta, una práctica histórica incluyente, tolerante, respetuosa, abierta, democrática, que así como queremos que la sociedad mexicana practique estos valores, también eso es lo que nosotros queremos que suceda en la práctica histórica. Nosotros, en nuestra actividad profesional, buscamos investigar y explicar los acontecimientos que nos parece que son fundamentales desde esta óptica, desde este punto de vista, de entender la historia como proceso, entender la historia como la actividad de los protagonistas colectivos, que son los que hacen la historia, los que la transforman, los que van construyendo las distintas etapas de la sociedad y en particular de la mexicana. Y creo que ahorita lo que nosotros buscamos hacer no es la creación de una nueva historia oficial.
No, bajo ninguna circunstancia.
No queremos que el Estado cree o promueva la creación de nuevos libros de texto para que sustituyan a la anterior historia oficial. Creo que no es este el objetivo desde ningún punto de vista. Lo que nosotros estamos tratando de hacer y contribuir a ello es definir principios rectores como líneas directrices en qué es en lo que nos parece que hay que centrar la discusión, que es en esta historia no de las élites, no de los grandes próceres, no de los grandes personajes, sino de los procesos históricos. Y los procesos históricos entendidos como la construcción de los sectores populares que toman en sus manos la hechura de su propio destino. Creo que eso es lo importante. Entender la independencia no solamente a través de lo que hicieron Hidalgo, Morelos, Guerrero, Abasolo, los grandes próceres y las heroínas de la independencia, sino sobre todo de lo que hicieron los campesinos del Bajío, los indígenas del centro de México, todos los combatientes que alimentaron los ejércitos insurgentes y qué fue lo que pudieron hacer, hasta dónde llegaron y qué fue lo que falló. Lo mismo en la Reforma, lo mismo en la Revolución, lo mismo en el México contemporáneo. La óptica a nosotros nos parece que debe estar puesta en eso, en estos actores colectivos, en sus hazañas, en sus derrotas, en sus triunfos, en sus aspiraciones. Tenemos que escuchar la voz de los que hasta ahorita no han tenido voz. Eso es lo que me parece que es relevante desde esta perspectiva Y desde luego que estamos abiertos a toda la participación, a toda la crítica, a toda la construcción, porque esta es una tarea colectiva, no es tarea de unos cuantos, y mucho menos de iluminados, y tampoco de la línea que dicten las instituciones del nuevo gobierno.
Nuestros radioescuchas estarán dando cuenta que no estamos platicando historia, pero este programa sí será para platicar de historia. En este programa y el siguiente estaremos hablando de cuál es la idea de la historia con la que queremos hacer este programa, para partir del tercer programa empezar a platicar la historia, incluso con sus protagonistas. Tenemos la intención de traer a gente que participó directamente en los sucesos históricos del pasado reciente, en los que queremos poner énfasis. Hoy estamos contando qué historia queremos, y hay que poner el énfasis, queremos la historia del pueblo. Tanto la historia del régimen priista como la historia neoliberal más reciente, como ya hemos dicho, ponen el énfasis en las élites, pero también ponen el énfasis permanentemente en la idea del pueblo borrego, de que los que siguen a un líder, primero siguen a un líder, ya desde que lo plantean así, están hablando de una historia de borregos, de gente no consciente, y de que lo hacen sin saber por qué, no saben por qué luchan. Cuando en nuestros trabajos como historiadores académicos, particularmente los de Felipe sobre el zapatismo y los míos sobre el villismo, al ir a buscar en las fuentes originales, en lo que decía la gente en su época, nos encontramos que en contra de este paradigma neoliberal, la gente que se lanza a una revolución, la gente que se suma a José María Morelos y canta de esta manera a Morelos, como lo hemos oído en los cortes musicales, la gente que se suma a Zapata, suscribe, hace suyo el plan de Ayala, la gente que se suma a Pancho Villa, la gente que hace suyo el plan de San Luis de Madero, la gente que lucha por las leyes de reforma, sabe por qué está luchando y lo sabe con precisión. Cuando decimos con precisión, no queremos decir que con una elaboración teórico-filosófica, pero sí con claridad de qué es lo que no quiere y por qué está sacrificando o arriesgándolo todo, incluso la vida, por una idea, por un valor, por unos principios. Entonces nos encontramos que son actores colectivos y conscientes de su propia historia. No nada más las élites, como pretende la historia neoliberal, sino también todas y cada una de las mujeres y hombres que toman la decisión de participar en la vida pública. De eso se tratará este programa y de eso se tratará el proyecto del INERM, que platicaremos después de esta última pausa musical.
Bien, pues escuchemos esto a través de su programa La Historia del Pueblo Mexicano con Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Historia del Pueblo Mexicano y continuamos con los doctores Pedro Salmerón y Felipe Ávila.
Bueno, pues como había comentado Pedro Salmerón desde el principio de este programa, esta serie radiofónica forma parte de un proyecto mucho más amplio que estamos comenzando en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Y queremos aprovechar este primer programa de lanzamiento de esta serie para platicarles también un poquito en qué consiste este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo en el INERM. Bueno, una de las áreas prioritarias a las que le estamos dando una enorme importancia es el de la investigación. Queremos que el instituto sea una institución en donde se promueva, se fomente, se apoye la investigación de la historia de México, particularmente de estas grandes transformaciones que han conformado la nación mexicana, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana y también las transformaciones del siglo XX hasta la etapa actual, hasta lo contemporáneo. Entonces vamos a estar llevando a cabo una intensa labor de investigación en donde van a tener un papel relevante la historia de los procesos históricos, de los actores colectivos, de las mujeres, de los indígenas, pero en donde también le vamos a dar un papel muy importante a la difusión. La otra gran tarea que lleva a cabo el INERM es el de promover el conocimiento de la historia nacional. Queremos que sea un instituto realmente nacional, que no esté concentrado en la Ciudad de México, que no se dirija solamente a los capitalinos, sino que también tenga en cuenta la difusión de la historia en la República Mexicana, en las regiones, en los estados, en los municipios. Queremos llegar a todos ellos, que la historia que se hace desde el INERM también considere a las regiones de nuestra República. Y queremos, además, como un objetivo central, que se abra a la sociedad, que no esté restringido a los académicos de siempre, a los colegas que son amigos, a la gente que está vinculada a las instituciones académicas y culturales, sino que llegue a la calle, que vaya a las colonias, a los barrios, a los ejidos, a los sindicatos, a las organizaciones populares, que se sientan como parte de esta construcción a los que los estamos invitando. Entonces, queremos tener una práctica abierta, incluyente, participativa, en donde lo que hasta ahorita ha estado también muy restringido a un cierto sector, ya no siga más así, sino que pueda tener sus puertas abiertas y llegar a muchísimos otros lugares.
Así es que arrancamos y además descentralizamos. Vamos a empezar este mes aquí en la Ciudad de México, el 21 de enero a las 6 de la tarde en las instalaciones del instituto, ahí en San Ángel. Empezaremos con una discusión sobre la obra de John Tutino, quien es quien mejor ha puesto en escena la idea del capitalismo novohispano y su crisis, y la razón entonces por la cual fue destruido el modelo económico por gente que se moría de hambre, literalmente, y por esclavos que cada 2 años morían en las minas, también literalmente. Se nos olvidan estas razones de la gran violencia de la rebelión de Hidalgo. Esto lo haremos el 21 de enero a las 6 de la tarde en el instituto. Pero también en enero, en esa misma semana, saldremos al estado de Guanajuato a conmemorar los 250 años del natalicio de Allende. En marzo iremos a Tabasco. En abril, en los que se festeja los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, estaremos en Morelos y en Guerrero, y así por el estilo. Estaremos avisando. La idea no es quedarnos aquí, no quedamos en la Ciudad de México, no quedamos en el instituto. Seguiremos contando la próxima semana. Querría yo comentar algunas de las primeras preguntas y comentarios que nos han hecho. Nos pregunta Elizabeth Solórzano que si habrá alguna instancia federal para impulsar esta forma de ver la historia. Pues sí, justamente el instituto, aunque no solo el instituto, también se hará desde otras instancias, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero desde el instituto lo haremos muy particularmente. Alejandro Monroy me pregunta, primero sostiene que la historia se reescribe de acuerdo con los gobernantes. Sí, cuando los gobernantes son autoritarios y excluyentes, escriben la historia, como hizo el PRI, como hizo el neoliberalismo. Nosotros creemos, queremos, sabemos que estamos en un gobierno plural y democrático, que por lo tanto no intentará imponer su visión de la historia, y nos toca a nosotros, al dirigir un instituto de historia del gobierno federal, rescatar la pluralidad. Y en ese sentido respondo la segunda parte. ¿Qué podemos esperar de la persona que está al frente del Fondo de Cultura Económica? Bueno, primero, todavía no ha sido nombrado. Se dice que va a ser nombrado. ¿Qué podemos decir de él? Que es el mejor impulsor de la lectura en este país, que lo ha hecho desde fuera del gobierno y lo hará aún mejor desde el gobierno, y que además también es un hombre que, más allá de sus muy personales ideas, las cuales comparto en muchas ocasiones, también cuando él diseña, construye editoriales, ferias de libro y múltiples mecanismos de difusión de la lectura, lo hace de manera plural, invitando a mucha gente de muy diversas tendencias, y que así lo seguirá haciendo. Y además estoy seguro que garantiza la pluralidad y la divulgación de la cultura, la ciencia, la historia, pero también la gran investigación, ¿sí? Desde donde estará, de hecho, enhorabuena, no para Paco Ignacio Taibo II, sino para el país, por tener semejante director al frente de la principal editorial del Estado. Saluda Mario Ponce, nos pide que hagamos un comentario sobre El Villa Bandolero. El único que podemos hacer a estas alturas del programa es recomendar ese libro que hoy está en librerías, de Jesús Vargas Valdés, que cuenta la historia de Villa antes de ser caudillo revolucionario. Eduardo Rueda nos pide que comentemos sobre la reducción de las clases de historia en las matrículas escolares. Pues claro que será combatida por el nuevo gobierno, ya lo comentaremos más adelante. Quiere participar Felipe, pero nos queda un minuto, así que eso lo platicamos.
Okay. Sí.
Juan Encarnación, León David Casas, Héctor de Colorado, Estados Unidos, la doctora Isabel Ramírez Jaime, Raúl Zamorano, Rafael Aranguren, Alejandro Monroy, etcétera. Y creo que nos queda un minuto para que termine Felipe con la idea del libro de texto.
Esta es otra de las tareas centrales que vamos a hacer en el INERM. Nos vamos a meter muy de lleno a colaborar con la SEP y con los profesores y con los docentes para el rediseño de los planes.
Perdón,
de
no, tuve un error, me señaló. No, así que termina con la idea del libro de texto, sí.
Sí, esta es otra de las tareas a las que le vamos a dar mucha importancia en el instituto. Nos parece que es fundamental que se replanteen, se rediseñen los libros de texto de educación básica y media superior. Como hemos venido comentando, ha sido una responsabilidad del Estado la elaboración de los libros de texto desde que surgió la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Se sigue haciendo, es una práctica que todos los gobiernos han continuado. Cada gobierno ha querido dar su propia versión de los libros de texto, y todos los secretarios de Educación Pública, desde los 50 hasta la fecha, incluso cuando han perdido el tiempo en otras cosas y que ya está por terminar su gobierno, se acuerdan de que tienen que hacer sus propios libros de texto, y han hecho sus planes de estudio en los tres últimos gobiernos muy a la carrera, muy al cuarto para las 12, de manera muy apresurada e improvisada. Los actuales libros de texto fueron hechos al final del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. A mí me ha tocado seguir de cerca este proceso porque, al igual que Pedro Salmerón, hemos participado en algunos libros de texto de secundaria y de bachillerato, y sabemos las deficiencias que tiene el actual plan de estudios vigente, y creemos que tienen que rediseñarse a partir de estos principios rectores que hemos estado platicando aquí. Creemos que tiene que hacerse un nuevo diseño de los planes de estudio de educación básica y media superior, tratando que la historia sea esta formadora de valores y formadora de identidad, pero desde una óptica incluyente, plural, democrática, participativa y crítica, que es algo que no se ha hecho en ninguno de los planes de estudio desde los primeros hasta los últimos. En el instituto vamos a estar participando en este esfuerzo de construcción colectiva de lo que creemos que tienen que ser los planes de estudio que hacen falta.
Incluyente, plural y crítica, dices, y yo añadiría, sin prisas. Uh-huh. No como se ha hecho, no al vapor, y además incorporando, lo hemos dicho, a todas las voces. Pero también queremos hacer otra cosa. Hasta ahora, todos los esfuerzos de llevar la historia a los niños, más allá de los libros de texto, han fracasado por falta de recursos o de apoyo. Ha habido esfuerzos muy importantes en el Colegio de México, en la Universidad Michoacana, pero se publican libros caros, en pequeños tirajes, fuera del alcance de la gran mayoría de los niños. Queremos impulsar muchos proyectos de muchos lados que sí lleguen a los niños y de muchas tendencias. Cualquiera que se quiera sumar a esa idea de llevar buena historia, bien contada a los niños, será incorporado. Queremos escucharlo, ya iremos difundiéndolo. Porque creemos en esta historia, lo habíamos hecho desde el principio, en voz de Álvaro Matute, en voz de Javier García Diego, como formadora de valores. Y los valores se empiezan a formar, se forman en la infancia. ¿Qué valores? Valores de solidaridad, valores republicanos, valores de trabajo, de responsabilidad. E ir un poco abandonando, desde nuestra perspectiva, la competencia y el individualismo como las guías de la formación histórica. Esta es la historia que queremos contar desde el INERM y es la historia que vamos a empezar a contar ahora en este programa y el 21 de enero, con nuestro primer foro, un lunes 21 de enero, inauguramos nuestras acciones públicas, pero también estamos permanentemente en las redes sociales, en la página de Facebook, en la cuenta @INERM en la cual, de Twitter, en la cual se responderá toda cuestión histórica, se discutirá sobre historia, se platicará de historia. Ahí responderé yo como funcionario cualquier duda que me hagan como funcionario, lo mismo el doctor Ávila. Y en mi cuenta personal, en la cual hablo yo mucho más libremente de mi propia posición de la historia, y que reitero, es personal y no institucional, pero la anuncio desde aquí, @historiapedro. Esa será la misión del Instituto, y la misión del Instituto también será escuchar a todos los interesados en historia que quieran decirnos qué les hace falta, qué quieren escuchar, qué quieren saber. Me despido de ustedes por hoy, hasta el próximo sábado, en que estaremos aquí otra vez hablando de qué significa la historia, para dentro de 15 días empezar ya a entrarle la carnita, a la materia, a los actores de la historia. Buenos días, muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Enlace INERM, Ana Salinas. En la producción, Mario García. Asistencia de producción, Talía Pimentel. En la operación técnica, Oliver Rubio y Mario Juárez. Su servidor, Francisco Javier Orozco. Gracias, buenos días.
Historia del pueblo mexicano. Un programa que busca entender las grandes transformaciones nacionales a través de sus principales actores, los pueblos y la sociedad mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.